Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles. Hemos encendido la linterna en Catarroja. Hemos vuelto a Catarroja un año después de La Habana.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Miles de personas han recorrido esta noche las calles de los municipios más afectados por la tragedia. Marchas silenciosas bajo la lluvia que han confluido en Benetúser y que se van a convertir en vigilias nocturnas en recuerdo a los fallecidos. Antes, en el homenaje de Estado, el rey ha recordado a los familiares de las víctimas que no están solos.
La reina y yo queremos que lo sepáis. Estamos ahora y siempre con vosotros. Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos.
Las familias han abandonado la ciudad de las artes y las ciencias entre los aplausos de quienes se habían congregado en los alrededores.
¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡No estáis solos!
Esos aplausos se han convertido antes y después en abucheos cuando ha aparecido el coche oficial de Carlos Mazón.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos!
Se confirma que ni siquiera 229 muertos, y esto es una opinión personal, consigue disipar el lío político.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida aquí en Catarroja parece que sigue igual. Los niños juegan en el parque, la gente compra en el supermercado, otros hacen cola para comprar lotería de Navidad otra vez. Todo parece igual si no fuera porque hace justo un año, en este mismo instante, estábamos contando el inicio de una hecatombe. La noticia hasta ahora pasa por los estragos que está dejando La Habana, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Mira, 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 vaya tela. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro, le ha roto el muro de la casa.
Este es el momento en el que un vecino de la comarca de Utiel, Requena, grababa cómo el río Magro se llevaba por delante el puente de Santa Cruz. La unidad militar de emergencias ya está en la zona
roja.
Y al menos nos avisó de cómo podía ir esa tarde y esa noche, pero ni en las peores pesadillas se pudo imaginar que 237 personas iban a morir en toda España tras la fatiga arriada, casi todos aquí. Hoy hemos vuelto hasta Valencia, hasta esta querida tierra, Horta Sud, hasta Catarroja, para recordar a los que se fueron, agradecer a quienes ayudaron y a contar con este micrófono cómo este pueblo, cómo esta comarca y esta gente está saliendo adelante. Mira, en esta linterna hemos estado en muchos sitios del mundo, hemos sido testigos de muchas desgracias. Esto va en nuestro oficio, pero hay cosas de este punto del planeta que es imposible olvidar. Mira, ahora voy con unos zapatos y unos pantalones normales. No tengo que tener cuidado por dónde piso y hasta veo con claridad las rayas en las calles, en la carretera. Esto era imposible hace un año. El barro llegaba hasta los tobillos. Las botas eran insuficientes para andar. Daba reparo sacar el micrófono cuando a mi lado veía a gente limpiar, destrozados, secar las lágrimas de sus hijos, de su abuela. Todos ellos dejaban lo que estuvieran haciendo para contarnos su historia, porque cada uno que te habla es el guión de una película. Aquí hay muchas historias. La calle Almería de Catarroja es de esas que se volvieron virales, donde los coches se amontonaban hasta el punto de que los vídeos parecían hechos con inteligencia artificial, pero eran verdad. Ahora avanzo por esta calle, me encuentro con Lunaclau, un local de toda la vida en la que se hacen llaves, mandos, se arreglan zapatos. Entras y todo está en orden, precioso, limpito, salvo por dos detalles. En una columna veo una foto de un grupo de voluntarios con barro hasta las cejas y a lo alto, casi pegado al techo, una raya negra con la siguiente frase: el agua llegó hasta aquí. Más de 2 metros y medio. Imposible salir de esta tienda aquel día. Jesús, el dueño, se salvó.
No tenemos gente. No tenemos gente que pueda avanzar esto. Estuvimos, entre que no nos avisaron, 3 días abandonados. Mi hijo, 2 días sin beber agua. El agua que le sobró del cole, haciendo así, porque creía que no iba a beber más en su vida. Esa imagen es muy dura. Muy dura.
Con él hablamos días después de la tragedia. Nos contó cómo una llamada de su mujer le salvó la vida. Jesús, sal de ahí. Después se buscó la vida hasta el punto de que unos vecinos no lo dejaban entrar en un patio. No abrían la puerta porque se iban a manchar. Vio la luz gracias a Marce. Literalmente, la familia de Marce le salvó la vida. Hoy, un año después, hemos vuelto a hablar con Jesús.
Miedo, pues mira, sin... Hace nada, hace un par de semanas con las lluvias, pues nada, yo desde Alicante me tuve que venir a Drede el domingo para poner el muro, porque claro, estamos con el miedo en el agua. Ahora, en cuanto caen 4 gotas, alerta de lluvias, alerta de Dana, estamos con el miedo. ¿Por qué? Porque no se ha arreglado nada de la calle, las tuberías están embozadas. Aunque en cuanto llueva un poco, esto va a subir el nivel y va a entrar el agua.
Ese muro del que habla es un tablero para tapar la entrada de agua. Estuvo 3 meses sin trabajar, al cuarto le robaron. Fueron meses muy complicados, no tenía nada, hasta el punto de que se tuvo que ir a Granada en Año Nuevo para comprar las máquinas que ahora vemos aquí en su local.
Tengo como un tablero que me he preparado, así un poquito, pero nada, es por si llegan 30 centímetros de agua. Si llegan más, no hay nada que hacer. Bueno, de la instalación lo he hecho todo nuevo. Toda la entrada, maquinaria, distribución, es todo nuevo. Gracias a un taller de Granada que, por desgracia, que tuvo que cerrar, se lo compré. Por una enfermedad, se lo compré y he podido comprar gran maquinaria gracias a ese señor.
Aunque él ya está en marcha, hay muchos negocios sin abrir. Faltan semáforos, el asfalto está mordido. Faltan alcantarillas. Su hijo estudia el bachillerato en unos barracones. Llegaron las ayudas de Juan Roig, sí, y otras organizaciones, pero no se ha recuperado todavía de esas pérdidas millonarias.
Entre 250.000 y 300.000 euros se han ido. Con lo cual el consorcio me ha dado una tercera parte si ha llegado. Vamos a ver, ya con 54 años que tengo, vamos a ver, ya tenía mi vida toda hecha, mi coche pagado, mi negocio pagado, y digo, mira, pues voy a intentar ya ahorrar para el futuro, porque sabes que los autónomos, como estamos, digo, voy a intentar ya, pues...
Al salir de su local, le señalo la tercera planta de un edificio de esta calle Almería, miramos al balcón de Marce, el hombre que, literalmente, le salvó la vida.
Y es que Marce no es, para mí es... Es familia, lo conozco de toda la vida y pensaba que ahí acababa todo ya. Porque claro, conforme veíamos que subía el agua, pensaba que esto desaparecía. Y por el abandono que tuvimos esa noche, ¿no? Y esos 3 días después, que me hayan dejado abandonados a mi familia, a todo el pueblo, a todos. Yo por aquí vi cadáveres pasar en el balcón de Marte. Vi una mujer pidiendo auxilio y no pudimos socorrerla. No pudimos. ¿Por qué nos dejaron abandonados? ¿Por qué? Es lo que no llego a entender todavía. No lo entiendo.
En ese balcón de Marce, en ese salón, en esas habitaciones, se juntaron 6 personas. Una de ellas era Jesús. Y un año después, prometimos que volveríamos y aquí estamos. ¿Qué tal, Marce? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Yo vengo de visita y vengo a entrevistaros y me vuelvo a ir a casa, pero se me pone la piel de gallina.
A mí también, al oírlo, ¿eh? Me emociono.
¿El miedo se cura, Marce? ¿Se te olvida?
No sé si es miedo, pero no se olvida.
¿Qué no es? Sé si es miedo. No es miedo, ¿qué es?
No lo sé. Es una sensación de... No sé explicarlo. Es difícil.
¿Cómo estáis un año después? ¿Tú, tu mujer?
Bien, nosotros estamos afortunadamente... No hemos tenido ninguna desgracia familiar, y que es lo más gordo que puede ocurrirte, y estamos bien.
¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Catarroja?
Pues, mira, yo el otro día, bueno, hace ya unas semanas, me di cuenta que cuando iba por el pan todavía no, voy todos los días, pero quiero decirte que todavía al pasar por la calle y sin querer oías conversaciones entre vecinos, y había una cosa que es muy recurrente, y es, ¿te entró mucha agua? O sea, estaban hablando todavía. Normal.
Hoy me he propuesto no hablar de política.
No, yo tampoco.
Para eso estamos para eso estamos el resto del año los plásticos de los periodistas, y no te digo los plásticos de los políticos. Pero la gente, por supuesto los vecinos de Catarroja y de la comarca, pero el resto de España, militares, policías, jóvenes, parados, electricistas, cocineros, yo qué sé, sanitarios. ¿Fue una lección de patriotismo lo que se vivió después?
Fue algo muy, muy patriota, no solamente eso, sino de una solidaridad increíble. Fue increíble. Tú hacías así, que necesitabas a 10 personas y te venían 20. Y cuando no las necesitabas, también te iban preguntando si necesitábamos algo. Recuerdo que estábamos ahí abajo y viene un no sé qué grado tenía, era un suboficial, y me dice...
¿Del ejército?
Sí, de la Armada. Y me dice, ¿necesitáis ayuda? Digo, mira, aquí ahora mismo nosotros no, pero aquí en la funeraria, que es de Inocencio, que está aquí al lado de la finca nuestra, sí que necesitan ayuda porque tienen barro y muchos ataúdes que sacar. Llamamos, salieron y dice, no, es que hay mucho. Dice, da igual, eso para la Armada no es nada.
Son así, ¿eh? Pero son, es que son así en cualquier lugar del mundo, como para no hacerlo en casa.
Y lo sacaron todos, y hubo una cosa que me dije, esto es el ejército. Ahí Inocencio tenía una señera y una bandera nacional, muy grandes, que él me contó que cuando eran las fiestas las ponían en un mástil de hace muchos años, ahí en frente de la iglesia San Antonio. Desde el balcón, mi mujer tiene filmado cómo una vez habían sacado todo el barro, habían puesto los ataúdes ahí en la acera, después se los llevaron, las palas que había por aquí, ellos no, lógicamente. Vi a los soldados que cogían, yo les veía cuando estaban, limpiaron la bandera nacional, la señora también la limpiaron, y tengo un vídeo donde están en la acera doblándola. Se la llevaron.
Como cuando la doblan, que recogen el mástil.
Igual. Toda mojada, pero ya limpia. ¿Sabes? Bueno. Estuvieron allí, que teníamos la manguera del garaje en marcha, y lo limpiaron. Cosa que me...
No me extraña que se te quedó grabado para siempre.
Se me quedó grabado.
Por buscar algo positivo de esta tragedia, la solidaridad.
Sí, por supuesto. Eso es lo mejor. No solamente durante esos días tan aciagos, sino después también, como que el barrio es más... solidario. Yo lo siento así.
Marce, dijimos que volveríamos.
Y aquí estáis.
Y aquí estamos. Gracias, suerte.
Gracias a vosotros.
Chao.
Chao.
Catarroja está a 20 minutos del centro de Valencia. Es un recorrido más o menos sencillo. Por la CV400, nada más pasar por encima de la Rambla del Pollo, hay una rotonda. A la izquierda entras en esta localidad. Hace un año había miles de coches apilados, unos encima de otros. Ahora la cosa ha cambiado, hay un parking, se puede aparcar perfectamente. Justo al lado está la Academia de Inglés de Gustavo.
todo material tipo escolar, entonces pues, todas las sillas, mesas son de aglomerado o de panel contrachapado, y eso con el agua, el tiempo que estuvieron sumergidas con toda la humedad, pues como has visto, se bufa todo. O sea,
sillas, pizarras, ordenadores, material escolar, no dejó nada utilizable. Incluso las paredes quedaron impregnadas de humedad y aún sigue cayendo el yeso de muchos locales, ¿eh? Solo con el simple hecho de rascar con la uña.
Como muy bien decías, las paredes estaban hasta arriba de humedad. Las tuvimos que picar enteras y en primer lugar les dimos un mortero hidrófugo. De hecho, ha habido gente que después de reparar ha tenido problemas de humedades, de moho.
Han pasado 12 meses en los que Gustavo ha intentado por todos los medios reabrir. Es su negocio. Lo único que quería era que los niños volvieran al aula. Ha sido un proceso que se ha convertido en un camino nada fácil de recorrer.
Hoy he tenido más sensación de lo mal que lo pasamos hoy que el día que lo estábamos viviendo, porque aquel día estás con la adrenalina a tope, estás, y lo único que piensas es en tener todo bajo control. No hay esa sensación de miedo. Y en cambio, y al revivirlo, sí que he tenido esa sensación.
Gustavo salvó la vida, la de los profesores, haciendo que se fueran de la academia antes. Ahora las aulas lucen con un color blanco envidiable, ha redistribuido las clases, queda por llegar mobiliario, pero bueno, ya funcionan. Un año después, tanto los niños como los profesores no se olvidan de lo ocurrido.
Notas que todavía hay bastante miedo en algunas ocasiones cuando se habla de lluvias, cuando se habla de alertas, enseguida notas nerviosismo, notas que todavía reviven aquel tiempo y les cuesta, por supuesto, sí.
Mira, justo en enero decidimos empezar el curso un día después de Reyes aquí. La tristeza se mezclaba con la ilusión y estuvimos en ese primer día de clase. Una decena de niños atienden a la profe. Están improvisando el comedor en el centro bajo una enorme carpa. Se dan la vuelta, nos miran con curiosidad.
Pues nosotros hacemos un programa de radio, ¿vale? ¿Cómo se llama la profe?
Recorrimos cada rincón del Colegio San Antonio de Padua 2. Empezamos por el exterior, no había muros, ni unas vallas metálicas cerradas con cadenas eran las encargadas de la puerta principal. Los techos llenos de cables, en el centro varios sacos de arena, humedad, todavía mucha humedad. Nos lo contaba Javier Palenciano, el jefe de estudios.
El deterioro era apocalíptico, era tremendo. Estaba todo absolutamente impracticable. Es que empezabas a limpiar por un sitio y no veías el fin. De hecho, tema patios, tema paredes, etcétera, ha habido que dar muchísimas pasadas. Con la colaboración, todos los profes han estado aquí desde el minuto cero, dándolo absolutamente todo.
Tanto para Javier como para Raquel, la directora, fue difícil no emocionarse al recordar aquella noche de hace un año. Escucha lo que vivieron aquella tarde, hace exactamente este año.
Sí que a las 2 recibimos aviso del ayuntamiento que no hubiese clase por la tarde, se suspendían las clases. Pusimos aviso en la plataforma que tenemos y llamamos personalmente a todas las familias de comedor para que viniesen a por ellos a recoger a los niños. La última familia que vino 4:30 y a las 4:30 se fue el último niño y ya nos fuimos a casa nosotros.
No exagero si digo que aquella alerta salvó cientos de vidas.
Cientos de vidas.
Hoy volvemos a hablar con Raquel Hernández, directora de este colegio San Antonio de Padua 2. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Pues bien, la verdad es que estamos muy bien, muy recuperados y con mucha... La palabra que nosotros utilizamos en el colegio es esperanza. Esperanza y mucha fe.
¿Los niños os están ayudando más que vosotros a los niños?
Sí. con la actitud que tienen, sí.
¿Cómo? ¿Qué actitud
hoy tiene? Mira, hoy ha sido, además, me ha recordado y te lo quería contar porque he escuchado a María Amparo, la profe, ¿vale? Y los nenes que saludaste en la carpa del comedor. Y justo hoy nosotros hemos hecho una oración en el patio con todos los niños de infantil y primaria, primero con secundaria y luego con infantil y primaria. Y con infantil y primaria han entrado muchas familias. Ha sido una oración muy bonita porque la hemos enfocado en acción de gracias. Porque al final nos tenemos que quedar con lo bueno, y lo bueno es que estamos aquí y que hemos salido adelante. Y luego yo he entrado en las clases y justo he entrado en la de María Amparo. Y María Amparo estaba poniéndole, que estaban en cuatro, ahora están en cinco añitos, poniéndole las imágenes de la Dana y diciéndoles, y decía María Amparo, no, los niños decían, ¿quiénes son? Y María Amparo les ha dicho, son los ángeles que vinieron a ayudar. Y entonces los niños decían, sí, es verdad, los ángeles, y nos quedamos con eso. Con lo que ha dicho la persona que ha hablado antes, con la solidaridad de todos los que vinieron.
¡Qué lección, eh!
Nos dan mucha lección los niños. Hoy ha sido muy bonito en el colegio, muy bonito.
Hoy Catarroja tiene otro aspecto, es evidente, incomparable con el de hace un año y hasta con el de hace seis meses, de las veces que hemos venido por aquí. Ha evolucionado mucho, pero sigue habiendo muchos problemas. La economía no se ha recuperado, hay problemas de seguridad, me cuentan que la policía no da abasto. ¿Os queda mucho?
Yo creo que en el pueblo queda mucho aún por recuperar, queda mucho. Porque además veis que hay muchísimos coches aparcados por todas partes, la movilidad de las personas tampoco puede ser la misma, los coches están arriba de la acera porque quedan muchos garajes por arreglar, muchísimos garajes por arreglar. Y eso hace que la vida...
Los ascensores
van arreglando, pero quedan mucho. Y las personas mayores que no pueden subir a sus casas, o sea, que suben andando todos los días. Y luego la movilidad del pueblo pues no es la misma. Tú circulas por el pueblo y no es exactamente igual que era por la cantidad de coches que hay fuera, subidos a las aceras, la gente no puede pasar. Yo creo que esto aún le queda mucho recorrido.
¿Cómo está el cole?
El cole, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Me gustaría que vinieseis un día porque no lo conoceríais.
Qué bueno.
La verdad es que está muy bien y vamos, mucho que agradecer a los miles de voluntarios y las donaciones que hemos tenido.
Eso te iba a preguntar. Casi no hace falta ni plantearlo, pero ¿con qué te quedas de este año? Más allá del horror, ¿con qué te quedas?
Con la ayuda, la solidaridad, la valentía de todos los compañeros, de todos los profesores, de todo el claustro y de todas las familias, porque es que todos sufrieron, y aún sufriendo y teniendo sus casas con agua, sin ascensor, sin garaje, sin coche, estaban en el cole ayudando. Entonces me quedo con eso, con la valentía.
Y una última pregunta personal. ¿Sois conscientes, el jefe de estudios, tú, Amparo, los profesores, sois conscientes de la cantidad de vidas que salvasteis ese día?
Sí, claro. Y así yo recuerdo un día en una reunión de directores y lo hablamos con el concejal en ese momento, porque él dijo, si no llego a hacer esa llamada, yo digo, no sabemos lo que hubiese pasado. No sabríamos. Sí que es verdad que ahora piensas, bueno, lo subes al piso de arriba, pero ¿y si no llegas? Porque todo vino muy rápido.
¿Y si el agua sube al piso de arriba?
Es que claro, o sea, nuestro cole llegó a 2 metros, 1,90 por ahí, pero... Y si es más, es que no sabes lo que hubiese pasado, pero evidentemente salvamos muchas vidas.
Raquel Hernández, directora del Colegio San Antonio de Padua 2. Profe, gracias otra vez.
A vosotros.
Como ves, algo con lo que todo el mundo aquí en Catarroja se queda es con la solidaridad. Solo con pensar en esta localidad... Solo con pensar que estuvieron 3 días sin que nadie viniera a echarles una mano, se te ponen los pelos de punta. Se acercaban voluntarios como Mark, que con una pala intentaban hacer lo que podían para ayudar a los vecinos.
Pediros de ayudar, luego ya os vais para Catarroja, donde sea. Los demás, por favor, ayudar con la cadena, ¿vale? El camión es este de aquí, el Transborras, el que es de color rojo, el tráiler este, ¿vale? Así que venid a ayudar y ahora desde ahí hablamos, venga.
La parroquia donde hemos encendido hoy esta linterna, María, Madre de la Iglesia, se convirtió en el epicentro de la ayuda. era muy impresionante ver ese patio de entrada convertido en un, literalmente, en un centro de reparto. Fue un punto de encuentro para todo un pueblo que necesitaba ser escuchado, asistido. A día de hoy siguen echando una mano. Al frente está el párroco de Catarroja, José Vicente Alberola. Padre José Vicente, buenas noches.
Buenas noches.
Literalmente, gracias por acogernos en casa.
Pues gracias a vosotros por acompañarnos.
¿Dónde estamos? Porque hemos hecho el programa en sitios francamente complicados y extraños, pero ¿dónde estamos?
Ahora estamos dentro del templo de María Madre. Sí.
Pero literalmente sentados en los bancos.
Sí.
Frente al altar. Aquí, sí, aquí has hecho cosas muy raras, pero un programa de radio seguro que no.
Todavía no. Bueno, estuvo con la Herrera, pero estuvo en una sala de arriba. Los bancos, estos bancos tuvieron un mes y medio en la calle. Han aguantado porque son buenos bancos, son de antes.
Una imagen, padre, una imagen que simbolice o resuma aquel puñetero 29 de octubre de hace un año.
Una imagen.
Bueno, puedes dos. No. Como esto es la COPE y eres cura, puedes dos.
No sé, lo digo porque, a ver, yo personalmente era la impotencia, porque yo estaba aquí en la parroquia y me fui para casa para unas cosas y cuando fui a bajar ya no pude. Y la impotencia de casa de que, ver cómo el agua está arrasando todo y estás aquí sin poder hacer nada, ¿no? Yo recuerdo, el consumo está enfrente de mi casa, aquí al lado, y cuando el agua llegó a subir, que no podía, estaban ahogando, empezaron a gritar, tienen que salir de allí, están enfrente de mi casa, ¿no? Y gracias a Dios, a los 15 más o menos que estaban allí con sábanas, los subieron uno a uno por las ventanas del primer piso. Pero yo estaba en la acera de enfrente, yo no podía hacer nada. Esa impotencia y ver cómo, pues eso, gracias a Dios, pues eso, unos ángeles ayudan a otros a que ya salvaron la vida de milagro, ¿no? Fue una cosa.
Yo recuerdo, justo en esta explanada de la entrada, donde hemos montado el estudio al principio, donde hemos aparcado el coche, eso fue un centro de reparto. Recuerdo que repartíais café por las mañanas, bolsas de comida. Tuvo que ser tremendo.
La verdad es que nosotros, la parroquia, estábamos como todos desbordados, ¿no? Es decir, mucha gente de la parroquia estaba intentando, pues, salvar sus casas, lo que tenían, lo que podían. Y gracias a Dios, como tú comentabas, tantos voluntarios, ¿no? Aquella primera noche del día siguiente, recibí una llamada de otra parroquia hermana de Valencia, vinieron 40 jóvenes aquí por la noche y limpiaron todo el barro. Y ellos mismos se encargaron de, durante ese mes y medio que estuvo abierta la parroquia, sirviendo así a la gente, de traer todo lo necesario, ¿no? Las necesidades iban cambiando, ¿no? Al principio eran unas, luego eran otras, pues hacía que falta botas para poder salir de casa, hacían falta linternas porque no había luz en ningún sitio, y bueno, la comida, las cosas para lavar, todo lo que hacía falta. Y la verdad es que, pues eso, gracias a todos los voluntarios que fueron viniendo, pues la parroquia pudo convertirse, pues igual que otros muchos sitios de Catarroja, en lugar de reparto y de ayuda, porque aquí la gente estábamos todos, recuerdo los primeros días, buscando agua para poder lavarte, para poder quedarte el barro, sin luz, sin nada. Esto era un campo de batalla, no sé.
Y de repente viene una oleada de solidaridad, de amor, de patriotismo y casi desbordando la capacidad de absorber esa ayuda.
Sí, sí. La verdad es que fue impresionante. Cuando lo recuerdas te emociona, sobre todo ver eso, tanta gente que acudía y que se ponía al servicio y echaba una mano. Era impresionante, sí.
¿Ahora qué hacéis? Porque esas heridas en el alma y en la cabeza quedan. ¿Cómo se ayuda? Una pregunta casi personal, padre. Un cura, un sacerdote, ¿qué les dices a esa gente que se han quedado sin marido, sin hijos?
A ver, humanamente es siempre muy complicado, ¿no? Cualquier circunstancia de sufrimiento, una muerte o cualquier cosa. Pero claro, desde la fe hay otra luz, ¿no? Justamente hoy la lectura de San Pablo decía esto: para aquel que cree, todo es para nuestro bien. O sea, todo acontece para bien, ¿no? Y claro, la gente de la parroquia, es verdad que hemos sufrido con todos y como todos, ¿no? Pero para mucha gente ha sido una palabra de Dios donde también el Señor acontece en esas circunstancias. No es fácil verlo sin fe, ¿no? Pero con la fe parece otra mirada, ¿no?, sobre las cosas, ¿no? Y como tú decías antes, esto ha tenido, es verdad que ha habido mucho sufrimiento, pero tantos frutos, ¿no? de solidaridad, tanto de fuera como de dentro, ¿no? Tantos, yo lo he oído comentar muchas veces, pero mi finca, así yo conocí, los vecinos se han conocido, que no sé ni cómo se llamaba el vecino, has empezado a colaborar con todos, se ha creado una fraternidad que antes no existía, ¿no? Y bueno, a la gente esta, pues claro, si le invitas a vivir desde la fe, es verdad que a levantar el corazón, nosotros también aquí en la parroquia, aparte del reparto, pusimos la imagen de la Virgen en la entrada y mucha gente venía a mirar a la imagen de la Virgen, a rezar, ¿no? Y en cuanto pudimos, porque la capilla era toda una almacén de agua, y en cuanto pudimos quitar el agua para ubicar a otro sitio, pues la capilla también se quedó abierta y mucha gente venía simplemente a rezar, ¿no? A rezar y a descansar, ¿no? Había gente, bomberos, policías, gente que a veces decía, oye, voy un momento a sentarme y a rezar un poco, estar simplemente un poco en silencio, ¿no? Pues eso, ¿no?
Al frente de esta parroquia de Catarroja, el padre José Vicente Alberola, que hoy nos ha recibido en su casa, nunca mejor dicho. Gracias, padre.
A vosotros.
Ha pasado un año desde que la Dana golpeó Valencia. Hoy estamos encendiendo la linterna desde Catarroja, en uno de los epicentros más afectados. Aquí el agua se llevó coches, casas, vidas. Es imposible no acordarse de la huella de estas personas que decidieron quedarse para ayudar. Y un año después, donde hubo miedo, terror, se han aprendido lecciones. Donde hubo pérdida, hoy hay fuerza. La vida sigue. Y esta gente lo está haciendo de la manera más ejemplar que nunca. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, es curioso cómo mezclas, cómo se puede mezclar, y aquí lo estamos viviendo, la sensación del miedo, del homenaje, de la memoria, de los muertos, y a la vez, lo mejor del ser humano, las lecciones aprendidas, el amor y la solidaridad.
Y también lo peor. Hace un año, un egoísta llamado Pedro I el Mentiroso acordó suspender las sesiones del Congreso de los Diputados porque los muertos por la Dana en Valencia ya se contaban por decenas. Pero a continuación se convocó un pleno extraordinario y urgente porque había que nombrar a sus amigos y colaboradores miembros del nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española con un sueldo de más de 100.000 euros anuales. Con el objeto de poder beneficiar a más amigos, el Consejo aumentó de 9 miembros que había tenido siempre a 14. Hace un año, el egoísta Pedro I el Mentiroso se fue a la India con su mujer en viaje oficial, pero se reservó 4 horas para poder disfrutar de una comida y un paseo por Bombay. Hace un año, otro egoísta, Mazón, el almorzador, reservó otras 4 horas para almorzar con una periodista, extensión de tiempo inusual y que ningún periodista prestigioso y veterano que yo conozca ha recibido del presidente de una comunidad autónoma. Y mientras el barro llenaba las ropas de cientos de voluntarios que acudieron a Valencia, lo mejor, la ministra de Transición Ecológica, la egoísta Teresa Rivera, que siempre se opuso a obras hidráulicas que pudieran mitigar las riadas en Valencia, estaba fuera de España para lograr ser nombrada comisaria de la Unión Europea. Hace un año y unos días se prometieron unas ayudas y reformas hidráulicas muy esperanzadoras. Hoy, un año después, todavía nadie ha trazado ni una línea en un plano sobre el desvío de cauces y muchas ayudas están incompletas y pendientes de gestionarse. Hoy, la egoísta Teresa Rivera es comisaria de la Unión Europea. Hoy, Mazón el almorzador sigue de presidente de la comunidad autónoma, como sigue Pedro I el mentiroso de presidente de gobierno. Y sus amigos, colocados de consejeros de Radio Televisión Española, el terrible día de los ahogados en la catástrofe, cobran todos los meses más de 100.000 euros por asistir alguna que otra semana a la reunión del Consejo. Como podemos ver, a los egoístas les va bien. A los que han perdido a sus familiares y han visto arruinados sus comercios, les va un poco peor, bastante peor. Y encima, los políticos egoístas emplean la desgracia y los muertos para tratar de sacar votos, porque el egoísmo es siempre tan miserable como cobarde.
Un momento, ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podéis seguir.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy Abratín y me encanta Cerebro.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. En este aniversario de la DANA hay que recapitular lo que este desastre supuso. Se calcula que el coste asciende a los casi 18.000 millones de euros. Resultó afectado un área que genera el 20% del PIB de Valencia, 275.000 trabajadores damnificados. Hubo más de 3.000 expedientes de ERTE para 33.000 empleados. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Estos son solo algunos datos.
Sí, la Dana provocó en la zona afectada, por ejemplo, una caída del PIB solamente del 2,8% en un trimestre, en el cuarto de 2024. Se llevó por delante el 20% de los comercios afectados, un centenar de empresas industriales, de media hasta los 61.000 euros por local el golpe económico. Y algunos de ellos, algunos de esos locales, algunas de esas empresas, ahora lo vais a comprobar, pues no han conseguido reabrir. La catástrofe destruyó más de 120.000 vehículos, 20.000 hectáreas de cultivo. De hecho, el sector primario es el más afectado, con un grado de recuperación apenas del 60% y entre un 10 y un 15% de explotaciones agrarias que ya no van a poder volver a operar. Según los datos oficiales, solo ha llegado la mitad de esos más de 16.000 millones de euros que activó el gobierno para ayudar a los afectados por la Dana. La Generalitat habría abonado el 60% de los 2.500 millones entre contratos de emergencia, dotación presupuestaria para ayudas directas y otras actuaciones para paliar los efectos de las riadas. Si contamos que hay casi 5 millones y medio de habitantes en la Comunidad Valenciana, saldría una inversión de apenas 450 euros por cada contribuyente.
Uno de los colectivos más afectados por la Dana fue el de los autónomos. Miles siguen sin apoyo económico. De hecho, un informe de la Cámara de Comercio de Valencia asegura que apenas el 18% de las ayudas han llegado al colectivo. En total, menos de la mitad han recibido apoyo económico. Y eso ha obligado a muchas pymes a echar el cierre.
En el sector primario estamos hablando de entre que un 20 y un 30% no abrirá. En el comercio minorista y en la hostelería, un 20% no abrirá. Y en los servicios, un porcentaje entre el 15 y el 20% no abrirá. Esa es la realidad. Ni abrirá, ni por supuesto, digamos que volverá a sacar de los ERTE a los trabajadores.
Alberto Ara es presidente de la Federación de Autónomos ATA en Valencia. Denuncia que las ayudas han sido insuficientes y no ha sido lo único que ha fallado en la gestión con el colectivo.
La primera de ellas, que las ayudas han sido insuficientes. La segunda de ellas, que muchas de esas ayudas, las que no son del gobierno federal, que son del gobierno autonómico o de los particulares, como Juan Roig, tributan a la agencia tributaria en la declaración de la renta. Y la tercera, esto es el pago que hace el consorcio de seguros, y digo que es el pago porque si no tienes póliza, no te pagan.
Las ayudas están tardando, sobre todo las que corresponden a ese consorcio de seguros.
Las que han sido enormemente lentas y todavía hay muchas pendientes de cobrar, no son las ayudas, repito. Es lo que le corresponde al consorcio de seguros pagar. ¿Por qué? Porque tiene que analizar cada póliza, tiene que peritar cada siniestro. Y evidentemente nos encontramos con una zona con una cantidad de siniestros tremenda, no hablemos. Y luego, porque ha habido una falta de información, la gente recibía el dinero y no sabía si lo recibía.
Alberto Ara denuncia que la inacción de las instituciones ha sido flagrante. Como ejemplo, que el gobierno ha tardado meses en cumplir, en prorrogar el cese de actividad.
Cuando las ayudas para los trabajadores de la Dana se terminaron el 30 de enero, el 31 de enero, perdón, el 30 de enero, el Ministerio de Seguridad Social sacó un comunicado diciendo que se iban a prorrogar. Pues se han prolongado hoy, que estamos al 29 de octubre. Y entre todo ese tiempo estamos hablando de que hay personas que esto lo están necesitando de una manera perentoria, porque la situación es muy compleja.
Mira, todo el mundo aquí, ya desde hace un año, pero ante este tiempo, te habla de Juan Roig, de aquellas ayudas de su fundación, ayudas a fondo perdido, en algunos casos de hasta 10.000 euros por pyme.
Las primeras que llegaron fueron las ayudas de Juan Roig. Luego hubieron otras ayudas del gobierno central y de la Generalitat. Las de la Generalitat también fueron muy rápidas, pero desde luego las primeras que llegaron fueron las de Juan Roig. Eso es verdad.
La crítica que hacen los autónomos es que ahora tengan que cotizar por estas ayudas que alguien hizo a título particular.
Las ayudas de la Generalitat y las ayudas de Juan Roig o de cualquier otro particular que haya ayudado a las personas de la Dana, eso después se tiene que declarar en la renta de cada uno de los autónomos y de acuerdo con sus ingresos tendrá que tributar a la agencia tributaria, lo cual es absolutamente injusto. Este es un tema que son ayudas que se hacen a unas personas que están pasando una situación realmente dramática.
Como todo, durante esta tragedia, lo mejor que pueden destacar los autónomos es la solidaridad del pueblo.
La solidaridad que ha tenido todo el mundo con nosotros. Yo debo reconocer que todas las zonas, o sea, empresas, trabajadores que trabajan en esas empresas, voluntarios, bueno, yo creo que ha habido una solidaridad tremenda y desde luego la gente ha sentido esto como propio, pero ya no solamente en Valencia, que también, por supuesto, sino en toda España.
Siete de cada diez empresas ha conseguido un año después de la dana reabrir, según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, pero no todas en el mismo lugar o en las mismas condiciones. En muchos casos eso ha sido imposible. Son muchos los locales que permanecen totalmente destruidos o inhabilitados. Por eso, como en el caso de nuestro invitado, había que buscar alternativa. David Llopis, cerrajero, tenía dos locales en las zonas afectadas. Los dos quedaron destruidos. David consiguió reabrir uno en Valencia. Ahora ha trasladado su negocio aquí, al polígono de Catarroja, un año después. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, cuando estábamos escuchando al representante de ARA, de ATA, en Valencia, Alberto Ara, movías la cabeza, asentías como diciendo, joder.
Sí, correcto. Una mezcla de impotencia y rabia.
Sin embargo, estáis saliendo adelante.
No hay otra. No hay otra, no nos va a ayudar nadie, solo que nosotros.
Oye, no sé en tu caso concreto o el de otros colegas, pero ¿habéis tenido que declarar en Hacienda esos 8.000 euros, por ejemplo, de Juan Roig?
Sí, ya nos la ayuda de Juan Roig, que fue la primera que recibimos, y sin preguntas. Es que hemos tenido que decir a muchas, no, pero a algunas ayudas que no, porque luego las tenemos que devolver en la declaración de la renta o en... Entonces nos dan ayuda que lo anuncian...
A bombo y platillo.
Por todas las televisiones, que luego tienes que devolver una parte.
No te compensa. ¿Cómo es levantar un negocio desde cero? Después de lo que te costó levantar el anterior, en una noche se te va todo al garete, ¿y cómo arrancas otra vez?
Pues arrancamos como pudimos, porque perdimos las dos tiendas. Una tienda llevaba un mes abierta. Yo me levanté y claro, verte todo destrozado, aparte de ver cómo te robaban lo poco que quedaba, y pues te quedas un poco de decir, ¿qué hago? ¿Tiro la toalla?
¿Te llegaste a plantear tirar la toalla?
Sí, fue muy rápido, pero al final pues eso, tienes una familia, tienes trabajadores y tienes que ayudar a la gente también.
Capítulo ayudas. ¿Os llegaron?
Tarde y mal. La primera que nos llegó fue la de Juan Roig, que en tres o cuatro semanas contactaron con nosotros, nos dijeron que les enviamos las facturas, fotos, y en tres días la ayuda la teníamos ingresada en la cuenta. Y luego nos hicieron un seguimiento, pero el dinero ya lo teníamos.
Claro, pero esos 8.000 euros o lo que fuera, pues te permite respirar.
Sí, nos permite respirar, pero
lo que dura.
Lo que dura, porque de un día para otro pierdes todo, máquinas, maquinaria, y nuestro sector al día siguiente tenemos que estar dando servicio. Estuvimos un compañero mío y yo trabajando, colaborando con los bomberos, con el ejército, sin cobrar nada, ayudando a abrir puertas, ayudando los contenedores que se rompían, soldando para que siguieran. Y mientras los otros compañeros trabajando, pero claro, habíamos perdido todo, tuvimos que comprar todo de nuevo.
¿Tú eres de aquí, de Catarroja, de la comarca?
Sí.
¿Y por qué, aparte de los empleados, aparte de la familia, dices, vuelvo a abrir y vuelvo a mi pueblo?
No hay otra, es que tienes que seguir adelante. Es un negocio, encima mi negocio era nuevo, llevaba 3 años. Tenía 3 años, ya teníamos una estabilidad. Clientela y clientes, y al final es que es volver a empezar de cero, pero con todos los gastos que ya tienes, porque cuando tú empiezas de cero empiezas tú solo, sabes los gastos que tienes, pero cuando empiezas de cero otra vez, más tienes que soportar los gastos de seguridad social, los sueldos de los trabajadores.
¿Y cómo ves el futuro, David, para terminar?
Pues lo vemos, pues bien, vamos trabajando Y yo creo que con esfuerzo y insistiendo y trabajando, todo sale.
Oye, ya que estás, macho, aprovecha. ¿Cómo se llama la tienda? ¿Cómo se llama el negocio? ¿La marca?
Cerrajería Rex.
Cerrajería Rex.
Rex, sí.
Al frente, David Llopis, en su pueblo, en Catarroja. Gracias, David. Cerrajería Rex. Hay que echar una mano. Oyentes, gracias.
A vosotros.
Suerte. La vida sigue. España creció 6 décimas en el tercer trimestre del año. El PIB moderó su avance durante el verano, lastrado por las exportaciones, que han dejado de ser el motor de nuestra economía. Es clara la desaceleración, porque durante el segundo trimestre crecimos 8 décimas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las exportaciones han dejado de ser el motor de nuestra economía. Cayeron en 8 décimas en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por el débil crecimiento europeo. Raimond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Las exportaciones españolas evolucionan con mucha debilidad como consecuencia de la situación muy difícil de mercados como el de Francia o el de Alemania. Complejo contexto geopolítico, es decir, no solamente los aranceles de Estados Unidos, China está en una situación compleja, empresas chinas que intentan colocar sus excedentes en todos los mercados a través del mundo.
Es el consumo el que tira de la economía, sobre todo el de los hogares, que crece más de un 1% en plena temporada turística, animados por la buena marcha del empleo, pero también hay más consumo público e inversión, aunque esta última sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y ojo a la productividad, que siguió cayendo. Los analistas prevén un crecimiento para este año rozando el 3%, medio punto menos que el año anterior.
La Reserva Federal ha decidido rebajar de nuevo por segunda vez consecutiva los tipos de interés. Cumple los pronósticos, otros 25 puntos básicos en Estados Unidos. Su presidente, Jerome Powell, justificaba la medida.
Seguimos plenamente centrados en lograr nuestros objetivos, máximo empleo y precios estables en beneficio del pueblo estadounidense. Los datos de los sectores público y privado sugieren que las perspectivas de empleo e inflación no han cambiado mucho desde nuestra reunión de septiembre.
De vuelta a casa, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, confía en que se prorrogue la vida útil de la central nuclear de Almaraz más allá de 2027. Guardiola ha asegurado que Almaraz sostiene más de 4.000 empleos, aporta el 7% de la energía eléctrica de toda España, el 7%, ¿eh? Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE.
Confío en que se prorrogue esa orden de cierre. No existe ninguna razón técnica, objetiva, humana para el cierre de Almaraz. Lo que no puede ser es que el cierre obedezca a caprichos ideológicos de Sánchez y de la izquierda.
Un par de cosas más. Los fabricantes europeos de automóviles avisan de que puede haber paradas intermitentes de sus líneas de montaje. Lo achacan a un bloqueo en el suministro de microchips. El origen estaría en la prohibición de las exportaciones de estos chips chinos que delimitó el gobierno asiático. Este es un tema muy interesante. Ya sufrimos el asunto de los microchips cuando aquel cierre del canal de Suez. Ojito ahora con el bloqueo de suministros otra vez, solo que desde el origen, ¿eh? Y algo más. El impuesto mínimo vital llega a menos de la mitad de las personas en pobreza severa en España. Es el último análisis que hace FEDEA sobre esta ayuda. 5 años después de que entrase en vigor, no ha logrado los objetivos que planteó el gobierno. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. No llega por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios autonómicos, según los expertos. Luis Ayala, profesor de Economía Aplicada de la UNED.
Es una cosa todavía relativamente pequeña dentro del conjunto de prestaciones. Y algo falla cuando 2 de cada 3 solicitudes son rechazadas. Aquí hay un problema de gestión, de diseño, de información.
Y ponen el foco en que el gobierno sigue reclamando a familias vulnerables rentas cobradas erróneamente desde 2020.
Esto para muchas familias es un verdadero drama social, porque son familias que no tienen ninguna capacidad de ahorro, que ha sido la propia administración quien les ha adelantado el dinero de acuerdo a sus propios registros y que ahora les piden que devuelvan 4.000, 6.000 o hasta 8.000 euros, lo cual les crea un endeudamiento ya casi crónico.
La prestación alcanzó a 670.000 hogares en 2024, pero otros 200.000 fueron excluidos por criterios de patrimonio pese a no tener suficientes ingresos.
Y un par de noticias más sobre empresas. El Banco Santander obtuvo beneficio récord hasta el mes de septiembre. Ganó más de 10.000 millones de euros, un 11% más. También Endesa disparó ganancias hasta los 1.700 millones de euros en los primeros 9 meses del año. Y el Corte Inglés ha cesado a su consejero delegado Gastón Bottacini. La empresa deja de contar con el argentino solo un año después de nombrarle. Otro paseíto por las redes. Hola de nuevo, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches a todos. Seguimos encendiendo esta linterna desde Catarroja. Te puedo contar que nos están llegando muchos mensajes de oyentes dándonos las gracias por estar de nuevo en Valencia, por estar cuando se cumple un año de esta tragedia y por seguir hablando de ellos, de los valencianos. Nos llegan mensajes, Ángel, sobre todo de cuando hemos tenido esa entrevista con nuestra psicóloga de cabecera, con Aurora Moreno, cuando hemos tratado cómo se gestionan esas emociones cuando ha pasado un año de esta dana, de una de las mayores catástrofes que hemos vivido en nuestro país. ¿Cómo se gestionan esas emociones cuando lo has perdido todo? Pues un oyente nos ha mandado esta nota de voz al 600-544-555.
No hemos aprendido nada y lo están diciendo. Mañana viene otra dana de ese estilo, la tradicional gota fría, y se vuelve a llevar todo por medio. Pero gente arruinada, sin casa, sin negocios, con la salud mental hecha polvo, hay muchísimos más que si los sacáis tiembla el misterio en España.
Y te recuerdo, Ángel, que los oyentes nos pueden seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, ahora X, en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Pues lo dicho, hemos encendido la linterna en directo, hemos vuelto a Catarroja, en esta comarca del Horta Sur, en Valencia, exactamente un año después de la catástrofe. Hace un año a estas horas, decenas de personas ya habían muerto ahogadas aquí, justo en estas calles que estamos pisando. Pues me pone la piel de gallina cómo han conseguido recuperar en gran medida la ciudad, aunque seguro que les queda. Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Uy, uy, uy!
Este fin de semana...
¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
¡Están giñados!
Todos tensos, Manolo, todos tensos.
Prepárate para pasarlo de miedo con Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo! ¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça, Elche.
Y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Paco, renueva a los comentaristas, cuatro cagones.
El número uno del deporte.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
El Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.